Bienvenido a Dermatólogos, el podcast, el primer podcast que reúne a los especialistas en México para ayudarte a entender cómo funciona tu piel y qué necesita. Cada piel es única, pero todas tienen algo en común. Quédate a escucharnos.
Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Adriana Reyes, dermatóloga. Soy entonces la especialista en piel, pelo y uñas. Y ahora tenemos un nuevo integrante, un colega más.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Alberto García Lozano. Soy dermatólogo y cirujano dermatólogo. Me encanta todo lo que tiene que ver con la dermatología clínica, con la dermatoscopía y cómo prevenir y tratar el cáncer de piel. ¿Cómo estaba, Adriana?
Ay, muy bien, muy emocionada de esta nueva temporada. ¡Qué emoción! Vamos a tratar algunos temas que ya hemos visto en otras temporadas y con un nuevo enfoque. Y ahora vamos a hablar de un tema súper interesante, muy común, pero ya no vamos a hablar tanto de piel, de otras partes del cuerpo, sino que nos vamos a enfocar en la piel de la cabeza, la piel cabelluda, porque vamos a estar hablando de caspa.
Sí, la caspa es uno de los temas sumamente frecuentes. Yo creo que de perdido nos llegan uno, dos o quizás más pacientes al día que tienen problemas de caspa. Es algo demasiado frecuente a nivel mundial y en nuestro país. Y es bien importante platicar de este tema, porque muchas veces hay como este tabú o este estigma de que piensan de que las personas que tienen caspa no se bañan o no tienen buena higiene, y pues la verdad es que nada que ver.
Claro, es algo muy estigmatizado, y datazo de que es común, el 50% de la población en general puede tener caspa, o sea, de verdad es muy común. Y pues imagínate, en los latinos somos de piel un poquito más grasa. Eso nos eleva un poco más el riesgo de desarrollar caspa, nos hace más susceptibles. Entonces, de que lo vamos a ver frecuentemente en la consulta, súper claro.
Exactamente. Entonces, quédense a escuchar este episodio. Les vamos a dar tips increíbles de cómo prevenir y mejorar también su caspa. Y bueno, quédense un poquito más con nosotros.
Pues para adentrarnos en el tema, primero tenemos que conocer qué es la caspa. Y bueno, la caspa es una inflamación de la piel, o sea que vamos a hablar de una piel más sensible, pero tiene algunas características especiales. Va a estar enrojecida, puede dar alguna sintomatología, escozor, picor, comezón. Va a ser una piel descamada, vamos a tener esa típica caspita, eso que vamos a ver en la ropa, esa pitiria, le llamamos. Y va a haber también mucha producción de grasita. Son algunos de los puntos clave. Inflamación, el desprendimiento o descamación y la cantidad de grasita. Y esto está dado por varios factores.
Es correcto. Lo principal que tienen que saber ustedes es que en toda nuestra piel existe algo que se conoce como microbiota. Y eso también lo vamos a encontrar en la piel cabelluda. Dentro de este microbiota existe un honguito, ese honguito se llama Malassezia, y él es el que es la razón por la cual llega a haber caspa. Entonces, en base a esto, nosotros podemos entender su fisiopatología y podemos llegar a entender cómo tratarla. Ahora, hay unos puntos muy importantes, porque hay como ciertos detonantes que pueden hacer que en algunos pacientes sea muchísimo peor la caspa, por ejemplo, en ciertas temporadas, cambios de estaciones es cuando más hay caspa, pero también, por ejemplo, el sexo masculino está más afectado que el sexo femenino, y esto tiene que ver con un tema hormonal de secreción de andrógenos, pero también, por ejemplo, hay pacientes que tienen algunas enfermedades como es el VIH, que están inmunodeprimidos, o personas que tienen alguna enfermedad neurológica como el Parkinson, que también pueden estar sufriendo de este tipo de enfermedad. Entonces, es bien importante conocer que esto puede llegar a afectar a todos eventualmente.
Claro, lo vemos como súper simple porque terminamos normalizándolo, porque al final de cuentas es una inflamación crónica. Hay personas que simplemente viven con caspa, y como dice Alberto, a veces se les detona por el cambio de estación, porque su sistema inmune anda bajito. Recordemos que el estrés sí puede bajar un poco el sistema inmune, y entonces lo vemos asociados, recaídas al estrés. Y me quiero regresar un poquito en cuanto a la Malassezia, que es como ese honguito que nos detona todo, porque la Malassezia come grasita. Entonces, si ya nos está diciendo Alberto que va a haber más producción de grasa, los hombres van a tener más producción hormonal de grasa, esa grasa, al comerla, el honguito, produce ácidos grasos. Bueno, es un ácido. Nos va a irritar el cuero cabelludo. Y es la razón que tengamos después desencadenantes, pero llenos de síntomas. Ya no solo la descamación, sino también esa irritación, ardor, comezón. Y ese mismo ácido que produce la malacesia al comer va desdoblando las uniones entre la última capa de la piel, que son los corneocitos. Entonces, por eso va a exfoliar tanta caspita. Me gusta mucho que la gente entienda qué es lo que está pasando, porque puede ayudar a la cuestión, a la condición de la dermatitis seborreica o la caspa, desde todo de su estilo de vida. Claro. O sea, hay muchas cosas que los pueden llegar a influenciar, o simplemente saber, bueno, me irrité la piel cabelluda porque me hice un tinte. O bueno, es cambio de estación. O bueno, he estado muy, muy estresada y me detonó nuevamente la caspa. Hasta te da paz el conocer por qué están pasando las cosas.
Exacto, exacto. De hecho, digo, tú me lo dirás, Adriana, pero el paciente clásico, por ejemplo, que llega a mi consulta es, por ejemplo, una persona masculina de más o menos 30, 35 años de edad, que ya está en su vida laboral activa, que tiene mucho estrés, que llega un cambio de estación y empieza. Traigo comezón, y se rasca y se empieza a notar como este desprendimiento, ¿verdad?, de la capa superficial de la piel, y pues que obviamente a nadie le gusta tenerlo. Entonces, algo bien importante que hay que mencionar es que esto puede llegar a afectarle a absolutamente todos. Hay inclusive personas que desde los 15 años de edad ya tienen problemas de caspa y hay otras personas que tienen 85 años y tienen problemas de caspa. Y algo muy importante es que por más mal o feo que se vaya a escuchar, es que es algo de toda la vida. Esto tiene que ver con tu tipo de piel, esto tiene que ver con la microbiota que tú tienes, y esto tiene que ver también con los detonantes que no podemos controlar, como lo hablamos del estrés, cambios de estación, y por ejemplo sexo masculino y tu secreción de hormonas, ¿verdad?
Sí, el tener factores que son intrínsecos, cosas que no vamos a poder cambiar, y cosas ambientales que tal vez en eso sí podemos influir un poquitito, pues saberlo también es muy importante.
Entonces, Adriana, como tú bien sabes, hay un montón de información en redes sociales, en el internet, y hay un montón de desinformación, ¿verdad? Que tristemente muchas personas están tratando de decirnos cosas que realmente no tienen una base científica. Y en el tema de la caspa, pues también hay bastante desinformación. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esta dinámica de algunos mitos y realidades, ¿verdad?, sobre el tema de la caspa? Porque es sumamente frecuente que se presenten estas preguntas en la consulta. Por ejemplo, si yo te digo que la caspa causa adelgazamiento y pérdida del cabello, ¿qué es?
Eso es un mito. No es verdad. Porque uno no puede quedarse así sin pelo completamente a raíz de su caspa. Puede ser que tú tengas alopecia androgenética y esté acompañada de dermatitis seborreica y entonces tengas caspa, ¿ok? Eso sí puede pasar. Pero el que la dermatitis seborreica te lleve a caída o adelgazamiento del folículo, eso no es verdad, es un mito.
Es un mito, exactamente. Y de hecho, algo que sí sucede mucho, y yo lo he vivido con mis pacientes, es que llegan diciendo que se les cae el cabello. Uh-huh. Y a veces coincide que tienen caspa, ¿verdad? Pero también es un tema de que a lo mejor se están rascando demasiado y ellos solitos están desprendiendo sus cabellos, ¿no? Y piensan que se les está cayendo el cabello, pero pues nada que ver, es un mito.
Sí, claro, y aparte que se acompaña de inflamación. Entonces eso también, exacto, puede cambiar un poco o el ciclo del folículo, hacer ese switch, o puede, pues sí, debilitarlo tal cual porque se estén rasque y rasque.
Exacto.
Uh-huh. Pues vamos a ver otro mito.
A ver.
Que a la gente le encanta decir y a las tías les encanta aconsejar, y luego agarran y dicen, ya no te pongas esa gorra porque te hace mucho daño. ¿O qué opinas de las tías? ¿Tienen razón parcialmente? ¿Qué opinas?
Híjole, estas tías, la verdad es que sí tienen razón. La realidad es que utilizar, por ejemplo, gorras, sombreros, cascos durante mucho tiempo sí puede hacer que se agrave el problema de la caspa. No tanto per se por el material, sino porque lo que está haciendo es mantener ahí calor. Y el calor se traduce en sudoración y en secreción de sebo. Y como bien mencionaste ahorita, la malacesia come ese sebo. Y eso hace que se empeore el problema.
Sí, haces un microambiente. Lo que hay que diferenciar con lo que a veces se confunde es que no es una causa, la gorra, exacto, nuevamente no es causa, pero sí puede agravar un problema preexistente.
Es correcto. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué te parece este?
A ver.
El estrés causa caspa.
Nuevamente, el ponerlo como causa, te diría, bueno, por estresados no todos van a tener. Pero si tú ya has tenido caspa, has tenido dermatitis seborreica, porque también lo vemos en la cara, no solamente en piel cabelluda, y tienes muchísimo estrés emocional, laboral, de diferente tipo, o hasta estrés físico por alguna enfermedad, podemos tener que nuestro sistema inmune realmente esté bajito porque causa que tu inmunidad celular esté un poco más baja. Y es justo la inmunidad celular la que va a poder actuar contra estos honguitos y que no proliferen tanto. Entonces, por una vía así como fisiopatológica, sí hay algo de razón. Sin embargo, nuevamente, no es la causa. Puede empeorar una caspa preexistente.
Exacto. Es que, digo, es un hecho que es bien fácil echarle la culpa al estrés, ¿no?
Ay, sí. ¿Quién no tiene?
Siempre llega alguien, llega un paciente, doctor, es que me salió esto por estrés. Doctor, es que esto me dijeron que esto era por estrés. O doctor, no sé qué. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al estrés. Pero en realidad es que no es el estrés per se, sino es que el estrés puede llegar a hacer lo que tú mencionas, debilitar un poquito el sistema inmune, que eso se traduce en toda una cascada de hechos que hace que se agrave la caspa.
Y sin demeritar, ¿no? Porque el estrés, realmente hay cambio en tus hormonas, que ya famoso el cortisol, que es la hormona del estrés, y que te causa producción de radicales libres, y que el propio estrés te hace inflammaging, una inflamación de bajo grado, o sea, es verdad que el estrés se mete con todo, claro, pero hay que saber cómo la vida molecular y cómo no echarle todo, es que
es el estrés.
Ahora creo que podemos ir con un poquito de realidades.
A ver,
¿qué te parece?
A ver.
Así como decías tú de un caso típico en tu consulta, yo tengo como casos típicos en mi consulta que también amo pelo, dedicarme a pelo, y me llegan frecuentemente con una caspa, pero así. Cantidad de costra gruesa.
Así como copos de nieve.
Copos de nieve o la costrita bien amarilla, porque es una costra sebácea, seborreica. Inflamadísimo la piel cabelluda posterior a un tratamiento químico. Famosísimos el que tengamos pacientes que se están haciendo tratamientos químicos de queratinas con sí, todos sus nombres, o que tengamos pacientes que se tiñen frecuentemente el pelo, y aunque ya hay tintes súper buenos, la verdad, que son muy nobles, de todas formas es algo que te va a inflamar. Digamos que si ya lo sabes, pues menos se lo vas a notar o menos te va a molestar, o ya sabes cómo prevenirlo y tienes el producto adecuado para que no se desencadene tanta inflamación. Pero eso sí lo veo siempre. O sea, todos los días veo a alguien que por inflamación, por algún procedimiento químico en piel cabelluda, detona una caspa bastante agravada de síntomas.
Sí, sí, sí. Tienen que recordar, volvemos a lo mismo, esto de base hay inflamación, y si ustedes llegan a utilizar algún producto que no les cae bien en su piel, va a provocar más inflamación y esto se va a detonar. Esto se conoce, digamos, como una dermatitis por contacto. Entonces, si hay algún producto que les produce una dermatitis por contacto y ustedes padecen de caspa, ténganlo por seguro que se les va a empeorar. Okay, entonces, sobre todo aquellas personas que usan tintes de cabello y que algún tinte les cayó mal, pues tengan cuidado. Chequen bien los ingredientes, chequen si son alérgicos a algo o no, para evitar este tipo de problemas.
Claro, súper importante.
Adriana,
ajá,
¿qué te parece ahora este mito o realidad?
A ver.
Escucha. La caspa es contagiosa.
Uy, ese es buenísimo, de verdad, porque si todo el programa tenemos diciéndoles que es por un honguito, pues ¿qué decimos? No, pues me pegaron la caspa en la estética. Me pegaron la caspa a mi prima que le agarré su cepillo. No, ahí sí, es un gran mito. Aunque se trata de un honguito, es nuestra microbiota. Compartimos genes con esa malacesia, y así nos la quitemos con el antifúngico más potente, va a volver porque compartimos genes con ella, o sea, es de la familia. Exacto. Y solamente se va a quedar contigo. Es tu microambiente el que le agrade, el que le agrada a tu Malacesia.
Exacto.
Sé súper fiel.
Es tuya.
Sí, es tuya.
Es tu Malacesia.
Ajá.
Entonces, no, no es contagiosa, para que se quiten esta idea de, híjole, no le voy a prestar el peine a mi amiga porque, híjole, tiene caspa, o ya no voy a jugar luchitas con mi amigo, ¿verdad? Luchas grecorromanas. No es contagiosa, es un estigma. Ustedes abrácense, quiéranse, no les va a pasar absolutamente nada.
Y qué importante es, ¿eh? La
sí,
verdad.
Sí, la verdad.
Muy importante,
es que...
porque luego por eso les da muchísima pena.
Sí, sí.
Y uno último, que va tal vez un poquito ligado. Higiene.
Higiene.
¿Quién tiene caspa tiene mala higiene?
No, no tiene nada que ver. Es completamente un mito. Recuerden, otra vez, ustedes tienen a su Malacesia, es suya, es como si fuera parte de ustedes. Entonces, esa Malacesia...
Es el novio más fiel.
Exacto. No se les va a ir a ninguna parte. Entonces, se bañen una o se bañen 10 veces al día, ahí va a estar. Recuerden que hay detonantes. Entonces, por más higiene que ustedes tengan, es posible que en algunos momentos estén controlados, pero eventualmente se pueden descontrolar y no tiene nada que ver con su higiene.
Y sin dejar de lado, porque uno puede ser, pues, con muy buena higiene, pero hay muchas recomendaciones que van más enfocados al cuidado de la hebra capilar, el que no te laves tan frecuentemente el pelo, porque pues la hebra capilar se va a sentir mucho más seca, etcétera. Pero una cosa es el microambiente de la piel cabelluda, la salud y lo que le conviene a la piel cabelluda, y otra cosa es lo que le conviene a la hebra capilar. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, no podemos estar con un lavado a la semana de piel cabelluda, porque si la Malacesia come grasa, pues le estás dando buffet.
Un buffet de grasita.
Si no te estás lavando con frecuencia, digo, la frecuencia sí puede cambiar, pero así de dar una recomendación abierta, que no es una consulta, pues sería lavar el pelo diario. Y si quitamos el exceso de grasa con un shampoo que sea suave, que no irrite, que todo esto, pues súper bien. Y lo de cuidar la hebra capilar ya será parte de otro momento.
Exacto.
Aparte, les quería decir que si vamos a poner jerarquías, ¿en qué es primero? La salud de piel cabelluda o la salud de la hebra capilar tan estética, pues si no tenemos cuidado con la piel cabelluda, ¿qué vamos a tener de pelo? Ya no nos quedamos sin pelo. Entonces, primero cuidamos piel cabelluda y ya después vemos la peluca.
Sí, claro. Pero yo creo que es importante que los pacientes sepan que la dermatitis seborreica o la caspa, además de estar en piel cabelluda, la podemos encontrar en otras partes. Hay quienes padecen de caspa en el área de las cejas, en los surcos nasogenianos, o aquellos pacientes que tienen el sistema inmune muy debilitado, pueden salir en áreas seborreicas, uh-huh, que es como el tronco anterior y el tronco posterior. Y es bien importante identificarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, inclusive los mismos productos de shampoos que nos sirven a tratar la caspa, yo les pido a mis pacientes, por ejemplo, que también se laven la cara, porque al final del día Malacesia está en toda nuestra cabeza, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay quienes sufren en esas zonas y también es importante saber que se pueden tratar.
Sí, porque estamos hablando de ese microambiente, que mi caso más severo y que fue durante la residencia fue un paciente con problemas neurológicos. Y rara vez lo vemos en axilas.
Ok.
Raro. Y orejas. Muchísimo. O sea, él todo, ¿verdad?
Estaba todo lleno.
Y muy importante siempre tener el aseo de piel cabelluda, que es como el reservorio, en donde la mayor cantidad de personas lo vamos a presentar, va a ser en piel cabelluda, pero que no se nos haga raro si está afectando otra parte seborreica de nuestra piel.
Adriana, ¿y qué me dices de aquellos pacientes que llegan a tu consultorio y te dicen, doctor, es que yo tengo un problema de caspa y tengo años batallando con él, y todo este tiempo he estado haciendo yo cosas en mi casa, pero la verdad es que no mejora? Y ahí uno aprovecha y dice, a ver, ¿qué has estado haciendo, no?
El chisme.
Hay que hacer la consulta bonita. Entonces, es clásico el me he estado poniendo aloe vera. Uh-huh. Es clásico el me pongo
jabones súper fuertes.
Bueno, jabones súper fuertes, ajo, me lavo el pelo con jabón sote. Uh-huh. Hago una mezcla entre lodo y chile piquín. Ay, y cebolla asada. Me ha tocado de todo.
En Monterrey hacen mucha carnita asada, sí, y ahora hasta pues se la ponen en...
Es que ahí está el molcajete y lo hacen y ya lo echan.
Sí, es que los remedios caseros están en todo. Entonces, sí me han llegado y me da mucha risa que dicen, y ya probé de todo. Sí. Pero probar de todo no quiere decir probé de todo lo que hay en la alacena. O no, eso no es probar de todo.
Exacto.
Probar de todo es que ya fuiste y realmente ya hicieron el escalón de tratamiento. Y es que al final de cuentas, desmintamos estos 3, 4 que acaba de decir Alberto. O sea, utilizaste jabones súper fuertes. Jabones súper fuertes, estamos hablando de un jabón que va a tener un pH de 11, porque el jabón sote tiene un pH de 11. O los jabones de limpieza fuertes tienen un pH súper alto. Y esto va a hacer una disrupción en el microambiente de tu piel cabelluda y no va a poder crecer microbiota sana, microbiota que te va a defender. Va a ser pura microbiota agresiva. Entonces ya, ahí todo mal.
Exacto.
Chile no se pongan.
No.
Ajo
se
tampoco.
Chile.
Nada no. Que se coma.
Realmente es que al día de hoy yo no he encontrado ningún estudio, por así decirlo, con algún producto de la alacena o algún producto que haya recomendado la tía o la abuela que mejore. Sí hay productos, por ejemplo, mencioné aloe vera, y aloe vera sí tiene algunos estudios, tiene propiedades antiinflamatorias, pero está dirigido a otras situaciones.
Y realmente es el extracto. Para caspa, no. Es el extracto, no el que viene directamente de la planta y estarte haciendo tu gel, porque como viene con otros componentes, no solo los antiinflamatorios, te va a causar una dermatitis por contacto. También ahí está reportado dermatitis por contacto por aloe vera. Entonces, y ni siquiera está incluida en las guías de tratamiento ni nada. Entonces,
exacto.
Mejor no.
Mejor no. Así que remedios caseros, no remedios que se encontraron de una persona que no es profesional de la salud en TikTok, en Instagram. No, es preferible que vayan con su dermatólogo de confianza para que les dé su tratamiento adecuado.
Y luego también siguen algunas recomendaciones que ya son de cuestiones médicas o quien no está muy capacitado. Y ya saben cómo tenemos el pleito del uso indiscriminado de corticoides. Eso también nos llega a pasar. Y es que el uso de cortisonas también para dermatitis seborreica o caspa te va a causar que la inmunidad local de la piel cabelluda esté alterada. Uh-huh. Entonces, más fácil te inflamas y vas a tener, cuando lo dejes, vas a tener un cuadro muchísimo peor. Entonces, nuevamente, nada de automedicarse.
Exacto. Hay estas famosas cremas que tienen varios componentes, de 3 o 4 componentes, y muchas veces uno de esos componentes son los esteroides. Y sí, los pacientes encuentran algo de alivio al principio, pero la verdad es que esto regresa y el paciente continúa y luego traen las consecuencias negativas de los esteroides, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a ver atrofias cutáneas, empezamos a ver telangiectasias y otro tipo de problemas que no es del día de hoy, pero al final del día lo que queremos recordarles es que vayan con su dermatólogo de confianza.
Sí.
Ahora, Adriana, ya hablamos de remedios caseros, ya hablamos de lo que no se debe hacer, pero platícanos un poquito en tu experiencia. ¿Tú conoces alguna forma de prevenir la caspa?
Sí. Yo principalmente en la caspa y la forma de prevenir le llamo ya en este punto una prevención secundaria. Son personas que ya han tenido caspa y que reinciden. Y les tengo que dar herramientas fuera de dermocosméticos o medicamentos que llegamos a usar para que tengan un periodo libre de caspa más largo.
Claro.
Entonces, yo soy muy de la idea de que somos un todo, una idea holística del paciente. Entonces, si estamos hablando que es una disrupción, un desequilibrio en nuestra microbiota, la mayor cantidad de ella está en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, el cuidar nuestra alimentación, como siempre el estilo de vida, es el que sale en primer lugar de la prevención. Entonces, si cuidamos nuestra alimentación y tenemos una alimentación antiinflamatoria y tenemos una alimentación respetuosa con nuestra microbiota, esas bacterias buenas son productoras de lo que llamamos citocinas, pero antiinflamatorias. Entonces nos van a ayudar a desinflamar. todo nuestro cuerpo. Y si nuestra microbiota gastrointestinal está saludable, vamos a tener un reflejo de una microbiota saludable también en nuestra piel.
Sí, en todo.
En todo. Y también hablábamos, se involucra en cierto punto tu inmunidad baja, que está influenciada por el estrés. Ok, no podemos escondernos en una cueva y que no nos toque el estrés. No, aquí...
Luego te estresas por estar solo encerrado en una cueva.
Sí, sí, te estresas por todo. Sí. Pero sí hay estrategias de que si tienes una vida laboral muy demandante, entonces pégale al ejercicio, libera tus endorfinas naturales, meditación, respiración consciente, el que te funcione, ¿sabes? No, no vamos a dar aquí la receta, pero sí lo que te funcione para poder tener como una vida de mejor manejo de estrés.
Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener una buena alimentación, hay que hacer ejercicio, hay que intentar controlar el estrés. Voy a hacer nuevamente yo el punto, agregar el punto de la higiene. Realmente el bañarse todos los días y lavar su cabello todos los días es algo bueno. No se crean también estos mitos, ¿verdad? Que por ahí el que digan que si te lavas el cabello todos los días va a ser malo, no, no tiene nada que ver. Y en pacientes que sufren de caspa, el no lavarse el cabello todos los días va a hacer que esto empeore, ¿no?
Eso sí es peor.
Entonces, y bueno, la parte... Una última parte preventiva que pudiéramos agregar es lo que habíamos dicho de, por ejemplo, no utilicen gorras mucho tiempo, no utilicen cosas en su cabeza que pudieran estar haciendo que el ambiente de esa parte esté caliente. Esto va a provocar que haya mayor sudoración, secreción de sebo, y eso puede detonar. Hay trabajos que realmente no lo permiten y que uno los tiene que tener todo el tiempo, pero si es que lo pueden controlar, bueno, pues sería un detalle extra que pudieran llegar a utilizar.
Y haciendo como el hilo, conectando un poco con que no se automediquen, pero también con base en la prevención, tenemos no medicamentos como lo que les decía de las cortisonas, eso es totalmente automedicación, pero sí tenemos algunas herramientas dermocosméticas que van a ayudar a tener un microambiente más desinflamado, más con menos propensión a la inflamación y a la disrupción en esta en este equilibrio de la microbiota, que tenemos acá el no DDS.
Claro.
Y entra en la prevención, porque ahorita lo vamos a ver como una alternativa de tratamiento, pero sí hay prevención en pacientes que ya quitaron el cuadro severo, que ya no están en dosis, digamos, de ataque, y entonces nos ayudan a mantener piel cabelluda menos inflamada, con menos microbiota patógena, sí, etcétera.
Sí, bien importante que, como lo habíamos mencionado, el paciente que tiene caspa, pues va a sufrir de caspa, digámoslo, toda la vida. Entonces, una forma de prevenir que se vengan cuadros severos es precisamente utilizando este tipo de productos que contienen ciertos ingredientes que son antiinflamatorios y antifúngicos que nos van a ayudar a mantenerla tranquilita a nuestra malacesia.
Sí, tal vez lo que cambiaría es como la frecuencia en su uso y, pues bueno, para eso también visiten a su dermatólogo.
Es correcto.
Pues ahora en cómo tratarla y poniendo de ejemplo, porque aparte me gusta mucho tener este ejemplo, porque en las guías de tratamiento podemos encontrar escalones. Sí. Y va a haber algunos medicamentos que utilicemos en casos muy severos o en casos muy sintomáticos. Sin embargo, este tiene potencia, pero también respeto y suavidad. Me gusta muchísimo porque tiene de lo que incluyen las guías, piroctonolamina y gluconato de zinc. O sea, eso va dirigido hacia malacesia. Y también tiene algunos ingredientes que nos van a ayudar a controlar la cantidad de sebo, uh-huh, que es el ácido salicílico y tiene también ácido cítrico. Entonces, pues tenemos como un todo en uno. También hay ciertas patentes en el producto. Una que me gusta mucho es la patente DAF. Eso ayuda a que tu propia piel esté más capacitada, sea más resistente y tolere mejor. Entonces, es como darle armas a tu propia piel para que se pueda defender, o sea, más resistente.
Sí. Uh-huh. Y otra patente que tiene este shampoo es la patente Tisactive. Y esta patente contiene básicamente 3 antifúngicos y 2 antiinflamatorios que nos van a ayudar a controlar todo este tema que provoca la malacesia en nuestra piel cabelluda. Y además tiene un componente antiinflamatorio. Entonces, nos va a ayudar a quitar esa comezón. Esa comezón que llega el paciente y que te dice, es que no aguanto, me pica y me rasco y me caen estos copos de nieve, ¿verdad? Entonces, poco a poco va a ir quitando toda esta sintomatología. Algo bien importante, Adriana, que hay que explicarle a los pacientes es el modo de empleo. Entonces, ¿tú qué es lo que le dices a tus pacientes? Vamos a suponer que yo soy tu paciente, ya me diagnosticaste caspa, entonces, y me dices, ¿y vas a utilizar este shampoo?
Sí, súper importante conocerlo. Lo que me gusta también, regresándome un poquito y cómo lo vamos a explicar a los pacientes, es que en casos muy severos vamos a tener el antifúngico por separado, uh-huh, el desinflamatorio por separado, o sea, vamos a tener que separar las herramientas para hacerlas, digamos, como herramientas de choque, y con este ya lo tenemos todo. Entonces, coexisten bien los ingredientes para desinflamar, para quitar el antifúngico y todo. Pero vamos a tenerle que dar su tiempo y su buen uso. Entonces, dependiendo cómo veamos al paciente, si decidimos que pues con este es una buena alternativa, no es caso de ponerle medicamento, hay una etapa en donde la vamos a utilizar más frecuentemente, sí, hasta que controlamos inflamación y algunos de los síntomas.
Como una fase intensiva.
Una fase intensiva, exacto. Y entonces vamos a decirle al paciente que utilice el shampoo. Aquí podemos
variar entre cómo lo empleamos.
Sí, podemos variarlo. Tiene que hacer efecto unos 5 a 10 minutos y en ocasiones, si vemos muchísima seborrea, mucha cantidad de grasita, debemos utilizar un shampoo, tal vez un shampoo suave, como aquí tenemos, no de shampoo, clásico, para quitar ese exceso de grasita, dejar un poco más limpio y que penetren mejor los ingredientes activos y nos puedan ayudar a desinflamar. Entonces, podemos hacer una doble limpieza en esta fase intensiva, uh-huh, con el shampoo no de DS, un shampoo, digamos, de cuidado diario, uh-huh, y después utilizar el shampoo medicado y dejarlo actuar por unos 5 minutos y bajar la espuma hasta la carita, en donde podemos tener dermatitis seborreica facial, orejitas, si es un caso en pecho, en espalda, etcétera. Pero sí, dejar actuar, porque muchas veces que es que no me hizo y sí, es un excelente producto. ¿Y cómo que no te hizo? ¿Cómo te lo estás poniendo? Pues me baño en 5 minutos.
Exacto.
No lo cuerpo entero. No, pues no alcanzó a hacer efecto.
Sí. Recuerden que al final del día, los ingredientes que vienen en este producto tienen que actuar, ¿verdad? Entonces, estos actúan en base a el cuando ustedes se frotan, uh-huh, y también con la combinación que tienen con el agua. De hecho, este shampoo es importante mencionar que es un limpiador no detergente. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco crean que va a ser así demasiada espuma. Es bien importante porque a veces el paciente cree que si no está haciendo espuma, no está actuando. Y no tiene nada que ver. Está diseñado de esa forma para cuidar su piel cabelluda y cuidar su cabello. Y yo en particular lo que le digo a mis pacientes, porque es una pregunta clásica, el doctor, ¿y me puedo, me puedo bañar con este shampoo y después utilizar algún otro? La respuesta es que yo les diría, es preferible, si lo quieren hacer bien, o sea, esta fase intensiva de tratamiento que normalmente dura de 6 a 8 semanas, y es bien importante recordarles esto, porque los estudios nos dicen que a partir de la sexta semana es cuando se empiezan a ver más los cambios. Hay un estudio que dice que hasta los 49 días ya disminuye la inflamación y todos los síntomas más de un 40%. Entonces, número uno, decirle a los pacientes que no se desesperen, que esto no lo van a ver de un día a otro. Y número dos, la forma de empleo. Entonces, báñense, enjuáguense, dejen ahí actuar el producto y luego, si quieren llegar a utilizar otro shampoo, bueno, adelante. Pero mi recomendación personal es que por lo menos en la fase intensiva utilicen solamente este.
Sí, y justo con lo que decías de los surfactantes no iónicos, estos no detergentes, ayudan a que, si estamos hablando que nuestra piel cabelluda con caspa está inflamada, entonces es una piel sensible a la que no le queremos dejar unos detergentes muy agresivos. Uh-huh. Y por otro lado, también nos interesa pues la cosmética, el cuidado de nuestra hebra capilar, de nuestra fibra capilar, y estos ingredientes pues no lo van a secar tanto como muchos otros que existen ahí en el mercado que pudieran dejar el cabellito como de escobetón.
Sí, sí.
Súper
sí, sí.
Seco.
Sí, bueno, ese es otro tema. De hecho, hay tipos de cabello, ¿verdad? Que es otro mundo aparte. Al final del día, esto va dirigido a los pacientes que tienen caspa. No importa si tienes tu pelo liso, ondulado, rizado o afro, ¿verdad? Uh-huh. Que es otro, uh-huh, otro tipo de cabello. Nos estamos enfocando meramente a la caspa. Y yo nada más quiero resaltar que además de las propiedades antifúngicas y antiinflamatorias, los propios componentes que maneja también disminuyen la secreción de sebo. Uh-huh. Y entonces eso hace que su malacesia, por así decirlo, tenga menos comida, uh-huh, y eso hace que se controle. Entonces, fase intensiva normalmente dura de 6 a 8 semanas y posteriormente digamos que la fase de mantenimiento ya va a depender de cada caso en específico y su dermatólogo es el único que les puede decir de qué forma se lo van a emplear. Yo a veces le digo a mis pacientes, bueno, vamos a empezar utilizándolo 3 veces a la semana, a lo mejor un mes y luego lo reducimos a 2 veces por semana y luego eventualmente 1 vez por semana. Y a muchos pacientes les sirve eso. Hay quienes no, hay quienes van a tener que utilizarlo a lo mejor 3 veces por semana durante todo el tiempo. Ahora, esto no es así como algo, ¿cómo podemos ponerle? Así como de no... porque esto me pasó a mí, va a ser para toda la vida. Exacto, no es nada catastrófico. Al final del día, lo importante que tienen que saber es que se controla, ¿verdad? Y es un tema de su piel.
Cabellera. Es que, sí, totalmente llegan que ya no les hace o que se desesperan, que han utilizado algunos shampoos hasta tipo dermocosméticos y no se les termina de quitar. O sea, no es un tratamiento curativo. ¿Por qué? Porque ya les explicamos los factores. Hay factores no modificables. ¿Cómo vamos a cambiar tu secreción de grasa? ¿Cómo vamos a cambiar algo que comparte genes contigo? ¿Cómo vamos a cambiar que eres hombre? O sea, no...
Trasplante de toda la piel, ajá, de tu cuerpo.
Bueno. Ahora. Imposible. Imposible. Entonces,
no se puede.
Tenemos que hacer las paces con que de repente vamos a tener que volver al tratamiento y mientras siempre la información da calma. Entonces, exacto, si ya sabes que no es nada grave, no es nada contagioso, no tienes ningún problema, es un tipo especial de piel cabelluda que necesita un tipo especial, así como vas al súper y pides el shampoo de los ondulados, bueno, pues ahora vamos a tener un shampoo especial porque tu piel cabelluda tiene necesidades especiales.
Exactamente.
Tampoco estigmatizarnos y comprarnos una etiqueta de que... Oh,
hay que entender, y se ha mencionado en podcasts previos, en episodios previos, que la piel de todos tiene imperfecciones, la piel de todos es distinta, la piel de todos tiene necesidades diferentes, y hay quienes tienen mayor son más propensos a desarrollar caspa, y bueno, pues así los hizo Diosito, ¿verdad? Entonces, no pasa absolutamente nada. Y nada más, o sea, apoyarse de este tipo de productos, emplearlos de forma adecuada, no desesperarse y entender que va a haber épocas donde van a estar muy bien y épocas en donde a lo mejor van a estar un poquito mal.
¡Ay, pues qué emoción!
¡Qué padre, ¿no?
Llegamos al final del episodio.
Oye, Adriana, yo te tengo una pregunta.
A ver.
¿Qué le dijo una malacesia a otra malacesia?
Sí la dijo. ¿Qué le dijo?
No dijo nada. Son hongos.
Son hongos, no hablan.
No, la verdad que padre que pudieron escucharnos. La idea de este episodio es que pudieran llegar a entender un poquito más de qué es la caspa, cómo prevenirla, cómo podemos tratarla, quitar estos mitos, entender cuáles son las realidades, ¿verdad? Pero informar a la gente. Al final del día lo que queremos es informar, que sepan que a través de este podcast ustedes están escuchando a profesionales, ¿verdad? Que nos preparamos y que queremos darles las mejores recomendaciones para que ustedes tengan una piel saludable y una piel cabelluda saludable.
Sí, me encanta porque a veces sabemos, ¿no? Sabemos cosas, pero no las llegamos a entender. Y el venir esta información de personas que nos dedicamos a esto y poderles tratar de explicar, a veces sí somos muy técnicos, ya saben, pero que se entienda de una forma amigable y que ustedes puedan saber qué le está pasando a su piel cabelluda, nos va a ayudar a que no sientan ni el estigma, ni que les digan, ay, es que la caspa, ay, es que es por higiene, ay, es que... No. Ahora tienen herramientas, tienen información y recuerden siempre acudir con su dermatólogo.
Es correcto. Entonces les recuerdo, mi nombre es José Alberto García Lozano, yo soy de Monterrey. Me pueden encontrar en redes como dr.josealbertogarcia. Estoy a sus órdenes, estoy para ayudarlos.
¡Qué emoción! Me encantó compartir este episodio contigo. Estuvo increíble. Nos la pasamos súper bien. Y pues yo soy la doctora Adriana Reyes. Me encuentran en Instagram como dra.adrianareyes.
Muy bien. Entonces, pues gracias por escucharnos.
En Dermatólogos, el podcast.